Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Samantha Mendoza. Ella es ingeniera biomédica por el Tecnológico de Monterrey con especialidad en gestión de proyectos. Ella ha colaborado con organizaciones no gubernamentales e instituciones de salud públicas y privadas. Actualmente, Samantha se desempeña como jefa de mejora del desempeño en TecSalud. Bienvenida, Samantha. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, ¿cómo estás, Daniel?
Bien, bien. ¿Y tú? Bien, ¿qué tal?
También todo muy bien, muchas gracias.
Gracias por aceptar la invitación. Eres la primer ingeniero o ingeniera biomédica que nos acompaña. Me da mucho gusto porque, pues, yo di contigo por LinkedIn. Para los que no utilicen esta plataforma, se la recomiendo bastante. Es, pues, 100% profesional o casi 100% y ayuda mucho este tema de contactos. Te he visto muy activa con el tema de mejora de la calidad. Ahorita hablaremos de ese tema. Y justo por eso te invitaba, porque vi... pues no me había tocado a mí un ingeniero biomédico tan involucrado con este tema, ya vimos por qué, pero de inicio, para todos los que a lo mejor tengan curiosidad de qué hace un ingeniero biomédico, yo soy médico de formación y pues digo, yo estoy en calidad y sé qué hacen, pero muchos médicos desconocen qué hace un ingeniero biomédico porque siempre como que lo ven ahí con su equipo, pues a solas, ¿no? ¿Nos podrías platicar a grosso modo o tan extenso como tú quieras qué es lo que hace un ingeniero biomédico?
Sí, claro que sí, Daniel. Pues bueno, en general es una carrera que creo que mezcla dos partes de ciencia que son súper interesantes, la parte de la medicina, la parte de la ingeniería, y pues por ahí va mucho relacionado pues el enfoque que tiene la carrera. En general es una carrera medianamente nueva aquí en el país, digo, ya tiene algunos años, pero creo que ahora con muchos temas y retos de salud que tenemos se ha visto todavía mucho más ese push de la carrera. Un ingeniero biomédico puede desarrollarse en diferentes áreas, por ejemplo en la parte de equipamiento médico, toda la parte de electrónica, mecatrónica, cómo funciona un equipo médico que ustedes ven en los hospitales, un ultrasonido, una resonancia. También hay algunos biomédicos que se enfocan en la parte de prótesis, órtesis, biomateriales, órganos artificiales, y que es una parte de la ciencia que también pues, va empujando mucho el tema de la salud. Algunos otros se dedican a investigación clínica, algunos otros tienen incluso el enfoque de infraestructura en salud, algunos otros se dedican a hacer ventas de equipo médico. Creo que mucho va relacionado con que el ingeniero biomédico es un facilitador y quien hace el match entre la parte de ingeniería y la parte de medicina. Entonces, más o menos por ahí va el enfoque del biomédico, a pesar de ser una carrera ya específica en ingeniería, tiene muchas vertientes por las cuales un biomédico se puede desarrollar, siempre y cuando siendo esa parte de facilitador en el área de la salud.
Por todas las áreas que me mencionas, pues básicamente es como casi cualquier carrera del área de la salud donde tiene muchas subespecialidades, especialidades, como se le guste decir. Pero todas estas áreas que me mencionas, ¿son cosas o decisiones que tomas durante la carrera o ya terminando la carrera hay cursos de especialidad? ¿Cómo lo manejan?
Pues aquí en este caso no es como tal, a lo mejor, digo, como el caso de los médicos que te vas sobre una especialidad. Creo que va mucho el cómo tú vas desarrollando tus habilidades en el transcurso de la carrera. Yo creo que la exposición que tú tengas, así como dices, que de pronto incluso recomendarlas es como LinkedIn, incluso que los biomédicos toquen puertas en diferentes áreas, creo que de esa manera también han muchos biomédicos descubierto el cómo pueden sumar en otras áreas. Incluso hasta en la parte de, no sé, quizás no te podrías imaginar a un biomédico trabajando con con alguien de marketing o con algo de diseño de producto, y al final haciendo esa parte de match, pues vas como que enfocando tu especialidad. Claro que después pues tú puedes hacer cualquier tipo de especialidad, diplomado, etcétera, en gestión de proyectos, en a lo mejor partes un poco más administrativas, economía de la salud, como que buscando fortalecer tus conocimientos profesionales, pero también tiene mucho que ver con la parte de pues cómo te vas desenvolviendo y cómo vas encontrando el que te gusta en ese sentido de lograr facilitar el que se tengan todos los recursos de salud para que puedas que una institución pues pueda prestar un servicio.
Que igual supongo que también es como en muchas carreras que uno sale de la escuela y busca algún empleo y a lo mejor en ese empleo te van capacitando, que también se da y dices tú, pues bueno, a lo mejor empiezas con un salario bajo, pero si te vas capacitando y vas mejorando tus competencias, pues te van a ir subiendo el salario y vas subiendo de puesto y demás. Que justo creo que también eso puede causar mucho ruido en muchas personas. No es por demeritar ni acrecentar, pero por ejemplo, la carrera del Tec Salud, que son carreras pues costosas, y luego uno termina y pues los salarios que ofrecen en muchas empresas, independientemente de dónde vengas, pues no son lo que uno esperaba, pero si lo ves a mediano o largo plazo, dices tú, pues bueno, vamos a empezar desde abajo y ya después valdrá la pena el haber estudiado, porque también creo que eso puede causar conflicto cuando recién egresas y ves que los salarios de primera instancia son muy bajos, ¿no?
Sí, no, de hecho yo creo que es una de las mayores preocupaciones de cualquier graduado. O sea, yo de pronto viene algún biomédico punto graduado y me dice, oye, ¿qué tengo que esperar? ¿Cuánto puedo esperar ganar en mi primer salario? Y de pronto te empiezas a frustrar y dices, no, o sea, ¿para qué estudié esto? Pero creo que, como dices, es mucho de paciencia, ir en el camino, incluso disfrutando pues lo que vas conociendo. A veces creo que parte de ir desarrollando tu potencial profesional es no quedarte en la casa. Por ahí un día leí un libro que se llama The Blue Ocean y entonces tú decides, o sea, ¿qué quieres hacer y hacia dónde profesionalmente te quieres mover? ¿Quieres ser pues un tiburón que nada en un océano azul o quieres competir en un océano rojo en donde a lo mejor ya sabes cómo está la competencia y cómo te puedes ir pues moviendo y escalando profesionalmente. Pero siendo muy concreta, yo creo que sí tiene mucho que ver que quizá tienes que empezar con una base, saber incluso ir tocando puertas y ver qué es lo que te gusta, qué te hace levantarte todos los días como ingeniero biomédico y que no padezcas tu trabajo a pesar de que tengas un salario bajo, mediano, alto. Y también, pues, conocer que quizá en México estamos en un proceso de desarrollo de la carrera, incluso si te quieres desarrollar en temas, pues, más de innovación, desarrollo ya de dispositivos, a lo mejor en ingeniería óptica, etcétera, pues, bueno, vas a tener que pensar en cómo moverte hacia otro clúster en el mundo en donde sí puedas lograr pues desarrollar estas habilidades, pero sí, de pronto, como en cualquier carrera, sí o sí tienes que empezar, digo, a lo mejor habrá casos extraordinarios, pero quizá pues puedes empezar desde abajo y poco a poco ir escalando y viendo qué te gusta, te vas formando mucho más y bueno, claramente pues te vas como que haciendo mucho más rentable, por así decirlo, en
En
la
el
vida
mundo
profesional.
laboral. Sí,
Exactamente.
claro, que es que sí puede causar mucho conflicto para pues casi todas las carreras. Digo, yo tengo experiencia en el área de salud y en casi todas ves que empiezas bien abajo haciendo cosas que a lo mejor no te imaginaste, porque pues creciste en hospitales, bueno, hablando por la parte médica, creciste en hospitalotes donde ves a pues a los médicos y crees que tú ya vas a andar con esos ingresos. Pero bueno, y justo ahí viene la segunda pregunta. ¿Tú sales de la carrera, que son 5 años en total?
4 años y medio.
Ok, sales de los 4 años y medio de la carrera. ¿Cómo decides qué rumbo tomar? ¿Empezaste a trabajar en lo primero que se atravesó o lo primero que te gustó? ¿Cómo decidiste qué rumbo tomar de todas estas áreas que ya me mencionaste?
Ok, pues mira, fíjate que como bien dices, digo, si hay personas en la audiencia que están estudiando aún y que o que tienen intenciones de estudiar ingeniería biomédica, yo creo que como te digo, quizá ir buscando, y creo que en cualquier carrera ir buscando diferentes puertas, ventanas de oportunidad, como le quieras llamar, es algo bien valioso en la vida profesional de alguien. En mi caso, cuando estaba estudiando, a mí me tocó trabajar con un hospital público. Como que a mí siempre me llamaba, de esas veces que dices desde chiquito, ay, quiero ser doctora, pero yo no me animé, que dije, son muchísimos años, entonces, pues no. Cuando yo conocí biomédica, yo dije, pues quiero ver qué se sentirá trabajar en un hospital, etcétera. Inicié trabajando en un hospital privado mientras estudiaba, público, perdón, en un hospital público mientras estudiaba. Y eso de pronto me abrió una oportunidad para poder trabajar y hacer un internship con la Organización Mundial de la Salud. Ahí me tocó ir a la sede en Ginebra y estaba yo trabajando con un clúster que es justamente de dispositivos médicos. En general, creo que la perspectiva es muy grande. La Organización Mundial de la Salud, pues bueno, lo que busca es hacer políticas que sean incluyentes pues, para todos los países y ver cómo les pueden facilitar diversas cosas. A mí me toca trabajar con una delegación que fue Sierra Leona, es una delegación africana, y de pronto pues desarrollando proyectos de asignación de equipo médico, veíamos algo de local development, algunas cosas relacionadas con equipo médico, pero más allá del quizá el aprendizaje teórico, a mí me quedó algo bien claro. O sea, el día que tuve una reunión con una persona de Sierra Leona, me dijo, en África tenemos muchas cosas que hacer, mucha gente quizá llega a morirse por causas prevenibles, y entre más nos tardemos en los países que sí ya estamos desarrollados, más nos vamos a tardar en llegar a los países en vías de desarrollo. O sea, en ese momento cayó sobre mí el 20 de que tengo una gran responsabilidad como ingeniera biomédica y dije, si esto está pasando en África y no tienen prácticamente o no tienen tantas facilidades como en México, ¿qué tanto no podemos hacer en México para empujar la salud? Entonces, regreso, termino la carrera, pero yo ya tenía el chiste que, bueno, que tu trabajo como biomédica tenga cierto impacto. En el Inter, a mí me toca una clase justamente de instalaciones de atención a la salud. Me llamó muchísimo la atención porque justamente en uno de los proyectos de Sierra Leona teníamos que asignar cierto equipamiento y decíamos, pero no lo podemos asignar a tal lugar, porque no tienen drenaje, porque no tienen instalaciones eléctricas que nos puedan soportar los equipos, porque no tienen tal o cual infraestructura. Y decido incorporarme en la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. En ese sentido yo dije, me encanta, porque todo el feeling que yo traía de, bueno, pues hay que hacer un cambio por cómo se percibe la salud en mi país, y además, dentro de mi responsabilidad como profesionista, yo decía, bueno, quiero hacer algo que tenga impacto en salud. Entonces, aquí en la secretaría, encontré, como te digo, una cajita diferente de la que yo había conocido como a los diferentes biomédicos que pues ya habían pasado por carreras de otras universidades, etcétera, que se enfocó un poco más a la parte de planeación de unidades de atención a la salud, que planeamos la parte de qué servicios vamos a tener, porque no es lo mismo de qué se van a enfermar o de qué se van a morir las personas en una región de Coahuila o de qué se van a enfermar o morir las personas en alguna zona de Oaxaca, en la Ciudad de México, dependiendo de todo lo que, pues el entorno que los rodea. Y definiendo los servicios que vamos a tener, ahora sí nos vamos a, ok, ¿qué infraestructura necesitamos? Necesitamos terapias intensivas, necesitamos atención de cardio, atención de neuro, todos los servicios que vayamos a requerir, y los plasmamos en un plano arquitectónico. Y paralelamente nos llevamos la parte del equipamiento médico. Muy bien, pues sí, va a estar padrísimo el hospital, enorme, precioso, con techos altos, pero nos va a alcanzar para equiparlo, o sea, nos va a alcanzar para tener monitores, ventiladores, todo el equipo médico que vayamos a requerir, y adicionalmente también ir pensando qué capital humano vamos a tener, cuántos médicos, cuántas enfermeras, etcétera, y en general esto, o sea, es como un 360 de cómo vamos a ir planeando la atención de salud de una forma integral y multidisciplinaria. Esto definitivamente es mucho trabajo en equipo y fue como que la parte que yo encontré como mi océano azul, porque es un área poco explorada por los biomédicos. Digo, creo que ahora ya va empujándose un poco más Y al final también fue algo que dije, totalmente todo lo que aprendí en la carrera, todo el feeling que traía de lo que trabajé en la Organización Mundial de la Salud, pues lo podemos encaminar hacia pues estrategias importantes para empujar la salud en el país. Entonces, de ahí como que empezó esa parte de qué me quiero enfocar y estuvo bien padre, aprendí muchísimo, me encanta todavía.
Oye, perdón que te interrumpa, tengo un par de dudas. ¿El tema del internship lo hiciste, por lo que entendí, durante la carrera, o sea, casi para terminar?
Sí,
Ok,
exacto.
cómo fue? ¿Es un proceso que la OMS te paga por la estadía o tú no pagas nada, tú pagas cierto porcentaje? ¿Cómo el tema económico, cómo se maneja?
Ahí el tema económico es, mira, empieza el reclutamiento, realmente tú tienes que pagar por tu estancia, la OMS no, digo, en algunos casos supongo que hay algunos apoyos extraordinarios, pero ya cuando tienen cierto proyecto destinado. En mi caso, éramos pues una serie de universitarios que buscábamos tener cierta experiencia en la organización. Pasamos una serie de entrevistas. Las estancias son, pues las tienes que pagar tú. No te cobran obviamente por ir y aprender, simplemente como que definir los gastos que tienes para tener esa estancia en Ginebra.
Perfecto. Y luego mencionaste que te fuiste a trabajar al estado de Hidalgo.
Sí,
Ya que acabaste
al
la
estado.
carrera, decidiste irte. ¿Eres de Monterrey?
Soy de Pachuca.
Oh, ah, bueno, entonces te fuiste allá porque pues ya conocías. Digo, se me hizo raro que alguien de Monterrey de repente decida irse a Hidalgo, pero bueno, tú ya conoces allá.
Sí, yo soy de Pachuca, estudié en la Ciudad de México y después ya dije, bueno, pues vamos a ver, regresar al centro familiar, se abre la oportunidad en Secretaría de Salud y entonces, pues, o sea, por eso continué trabajando allá, de este lado.
Eres del Tec Salud, pero de Sede México, entonces. De
No,
Ciudad de
no, no,
México.
yo actualmente vivo en Monterrey, digo, ya pasaron muchas
¿Pero
otras
estudiaste
cosas.
allá o acá?
Estudié en Ciudad de México,
Ok,
en el
perfecto.
TEC Ciudad de México.
Muy bien. Y hablabas durante tu trabajo en Secretaría de Salud que veías este tema de presupuestos, de capital humano, de infraestructura. O sea, perdón mi ignorancia, no busqué el plan de estudios de un ingeniero biomédico, pero te enseñan a ver como todo este, bien mencionabas el 360, de cuando uno va a hacer una unidad desde cero, a ver todo el panorama de presupuestos, o eso es algo que tú ya sabes.
Sí tenemos cierta, bueno, por lo menos en el plan de estudios del TEC, sí hay un cierto enfoque sobre la parte de administración hospitalaria, que tiene que ver con, no sé, incluso la parte de licencias, permisos, toda la parte más de ingeniería clínica, que tiene que ver todo lo de ingeniería, pero enfocado a administración hospitalaria. Entonces, digo, obviamente, y como sabemos, en la universidad pues no te enseñan todo, ¿no? De pronto tienes que ir como que o continuar estudiando para pues ir sobreviviendo en tu trabajo. Entonces, como tal no te lo enseñan, pero lo que te digo también, o sea, no era yo sola trabajarlo, o creo que por lo menos desde mi perspectiva funciona mucho mejor un equipo multidisciplinario, o sea, la persona que tiene enfoque en recursos humanos, la persona o el ingeniero que tiene enfoque en ingeniería eléctrica, el mecánico, el que le sabe a todo lo hidráulico, el que le sabe al equipo, etcétera. Entonces, pues mucho fue trabajar en equipo para entregar un proyecto integral.
Perfecto. Duraste en Secretaría de Salud un ratito. ¿Qué es el tema? Digo, ya hablaste, creo que un poco del tema de la planeación de unidad de atención en salud. ¿Hay algo más que nos falte respecto a ese tema de cómo es el proceso de una planeación de una unidad? Tú lo viste desde, no sé, a lo mejor Secretaría de Salud te decía, en este predio vamos a edificar una unidad, o qué es este tema?
Ese tema, mira, creo que cada vez más estamos planeando mejor en salud. O sea, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué? O me molesto quizá un poco cuando alguien dice, no, es que los servicios de salud en México son terribles, los peores. Realmente, si nos ponemos a pensar en cómo está estructurada la Secretaría de Salud y en el cómo quizá estamos moviendo un poco esta perspectiva, podemos cambiar pues esos feelings de cómo percibimos nuestro servicio de salud para la población abierta. Digo, hay algunos otros prestadores de salud como el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, entre otros, ¿no? Pero en general, creo que cada vez hay una estructura mucho más importante que nos va a ir dando el contexto de cómo ir planeando pues una unidad de atención a la salud. Por el caso de Secretaría de Salud, tienes que pasar por muchos filtros, o sea, pasas por los filtros desde la dirección que te aprueba los planos, los que te aprueban quizá la cantidad de áreas que vas a tener y que entonces Hacienda sí te pueda asignar cierto presupuesto, justificado bajo lo que te decía, un programa médico que diga qué servicios va a tener, cuál va a ser el impacto poblacional a población abierta, de qué áreas, de qué zonas geográficas, diferentes conceptos como a cuántos kilómetros tienen un hospital de tantas o tantas camas, etcétera. Entonces, justificas muy bien tu proyecto y entonces vas pasando por diferentes aprobaciones gubernamentales en las que te dicen, ¿por qué quieres tantas camas? Justifica, ¿por qué tantos equipos médicos? También te tienen que aprobar todo el plan pues médico de los equipos médicos. Y con eso, pues ya tienes toda la base teórica y entonces comienzas a buscar el presupuesto. Digo, hay muchas áreas de la Secretaría que hacen todo este proceso. Y a la par, pues también tienes que checar la parte de las licencias ante la COFEPRIS. O sea, si voy a necesitar una licencia de actos quirúrgicos y obstétricos, la parte de permisos porque vas a usar fuentes de radiación, a lo mejor de banco de sangre, etcétera. Entonces, como que es un proceso que creo que ya está un poco más trazado y que eventualmente yo confío en que va a ser instalaciones de atención a la salud mucho más planeadas, con un enfoque más de calidad y en la atención de salud enfocada en lo que la gente necesita y también tratando siempre de optimizar los recursos que se destinan, que quizá a veces pensamos en cuánto del PIB nacional se asigna a salud y dices, es poquito. Entonces, si lo que se asigna de presupuesto a la salud no lo aprovechamos de forma adecuada, pues vamos perdiendo.
Sí, fíjate, uno de los comentarios que más escucho yo cuando roto en diferentes hospitales y más en los públicos, o he escuchado también del IMSS, es que uno de los temas es que antes pasaba mucho que para poner un hospital simplemente era porque algún empresario decía, oye, pues yo tengo este terreno, era amigo del gobernador, le decía, pues avienta un hospital, yo te consigo capital aquí, capital allá, y poner un hospital. Y luego veías y dices, oye, pero pues ahí ni se ocupaba, no tiene ni accesos, no llegan los camiones, estructuralmente no sé, no hay ni agua, no hay drenaje. Entonces, ok, digo, si es una liviana el terreno, pero en realidad está bien complicado, y luego si lo ves a futuro, pues va a estar más complicado, o me toca ver mucho que está un centro de salud chiquito y dice, no, pero al lado de un terreno, ahí edifica y hace un parche, y luego ve los hospitales y los ve estos parchados, y eso pasa en los privados también. Entonces, qué bueno que lo dices. Digo, para los que no saben, pues muchas de esas cosas pasaban. Hoy en día ya se hace, pues como ojalá hubiera sido hace 30, 40 años, donde decían, pues a ver, el crecimiento va para allá, ponlo ahí y empieza, no sé, acá en Monterrey tocó que el universitario lo pusieron en un lugar muy estratégico, porque hoy en día el hospital universitario está en el mero centro de todo y ha ido expandiéndose, pues, dentro de lo que cabe muy bien. Pero hay lugares donde esto, este hospital no tiene sentido porque pues la gente batalla mucho para llegar, y luego si eso le echas, que ya es harina de otro costal, pero que no tiene ni ambulancias, entonces pues ¿cómo los mandas? O sea, es un hospital bien grande, pero tiene una ambulancia. No, pues ocupas como 3 o 4, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta, Samantha, es ¿en qué momento decides o por qué decides tomar el tema de gestión de proyectos? Uno, ¿por qué decidiste hacerlo y qué tanto cambió tu perfil profesional una vez que adquiriste esos conocimientos?
Yo decidí irme por la parte de gestión de proyectos. Como te digo, bueno, en Secretaría de Salud estaba yo trabajamos haciendo la implementación o la puesta en marcha de un hospital de 60 camas, que fue el hospital de Tulancingo. Después la planeación de otros hospitales, uno comunitario y uno general. Y de pronto Y en algún punto yo creo que profesionalmente, y muchas personas me van a entender, te sientes rebasado, que dices, ¿cómo hago esto? ¿Cómo gestiono esto? A lo mejor ya no tiene nada que ver con las clases de circuitos eléctricos, con las clases de comunicación, de lo que sea que te digan en la universidad. Entonces, me encantó la parte de hacer como todo esto del launching de proyectos, saber que eso me daba fortalezas profesionales en la parte de incluso autoadministración de mi tiempo. Por eso decidí tomar esta especialidad y creo que fue una muy buena decisión porque de pronto me di cuenta que me encantaba la parte de los proyectos y la parte de, pues esto de integrar a lo mejor equipos de trabajo, hacer que las cosas pasen a través de una buena planeación y a través de cómo empujas y cómo desarrollas skills para incluso hasta convencer a la gente de que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues esa parte fue mucho relacionado con mi posición laboral en ese punto, pero creo que después de eso descubrí que me encantaba esa parte de administración de proyectos y pues incluso lo que hago actualmente.
Y la última pregunta fue, ¿qué tanto cambió el perfil profesional? Una vez que tienes eso ya, pues puedes aspirar a puestos mejores o cómo sea, cómo... La pregunta va muy dirigida para quienes estudiaron y luego dicen, oye, pues hago una maestría, hago un curso, hago una especialidad, no la hago, vale la pena el ingreso, el tiempo, porque también es un tiempo, digo, depende de cada quien, pero sí. Normalmente te absorbe buena cantidad de horas semanales. ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Por qué sí, por qué no?
Yo creo que, digo, a lo mejor suena trillado, pero de pronto te dicen, no, es que trabaja un ratito y ves que te gusta y entonces ahora sí te metes a estudiar la maestría, porque hay muchos casos en donde terminan de estudiar la carrera y dicen, no, pues ya, me echo de una vez la maestría. Yo sí creo que tienes que pensar muy bien en qué te gusta, o sea, en dónde te sientes cómodo y hacia dónde quieres avanzar. O sea, si en algún punto, fíjate, conozco un biomédico que trabaja en cadena de suministro. O sea, ¿cómo te puedes imaginar un biomédico haciendo costos, viendo proveedores, planeación estratégica, la parte financiera? Entonces, ese a lo mejor es un ejemplo. Tú dices, me encanta esta parte, yo aspiro a en algún punto estar en una posición de cadena de suministro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar a lo mejor algún diplomado, especialidad, maestría, lo que sea, en finanzas, en administración. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, si tú dices, bueno, yo aspiro a trabajar en siendo el director de operaciones de cierto lugar, bueno, pues entonces me voy a planeación estratégica. No, pues yo la verdad es que aspiro a desarrollar dispositivos médicos que le peguen al ojo. Pues me voy por ingeniería óptica, por ejemplo. Entonces, o sea, conociendo un poco más qué vas a aspirar, definitivamente el que te vayas profesionalizando más, especializando, sí te da ese empuje para poder aspirar a mejores puestos e incluso pues en los requisitos cuando está el RH buscando perfiles, dice, ah, oye, deseable tener una maestría o especialidad en calidad, en proyectos, en administración. Entonces, eso es algo que estratégicamente uno tiene que ir pensando, pues para ver dónde nos observamos en un futuro y por ahí irnos.
Que justo también por eso, digo, al menos en mi punto de vista, es muy recomendable empezar a trabajar en lo que sea de tu área. Si no te gusta, pues al año brincas de trabajo y brincas de trabajo las veces que sea necesario. Cosa que a muchas personas de como 50 para arriba les causa mucho ruido porque antes era muy, no, tú entras hasta, no sé, mis abuelos a General Electric y de ahí a ver cómo te va. Y hoy en día creo que puedes entrar a una empresa y decir, sabes que esto sí me gusta, esto no me gusta, brincas y vas como alineando el camino a lo que tú, pues, pensabas, a lo que te ibas a dedicar, porque hay mucha gente que también dice, no, pues, mi sueño era trabajar en esto. Entras y dices, ay, jole, pues, como que no era mi sueño y siempre es válido, pues, retomar el camino. ¿Cómo terminas, hablando en el momento de la hora, en el tema de procesos de calidad y seguridad del paciente?
¿Cómo terminé aquí? Sí. Ok, bueno, cerrando un poco eso que comentas, creo que ahora ya estamos súper, ultra, mega globalizados, interconectados, entonces el arquitecto ya no solo es arquitecto, el arquitecto hace mil y un cosas más, el contador también hace muchas otras cosas, Y creo que hay que tomar provecho de esa parte de que el biomédico ya no solo tiene que estar en cierta cajita, o sea, ya hay muchas cosas que puedes tomar de otras áreas para incluso tu propio, pues tu propia área, ¿no? De trabajo. ¿Cómo terminé en esto? Igual va alineado a lo que te voy a lo que te voy a platicar ahorita. Me acuerdo mucho, fíjate que yo decía, oye, está padrísimo, increíble, ¿cómo le hace Amazon para entregar un paquete en el tiempo que lo hizo, tiempo récord, de que tu paquete ahí lo vas a tener? Decía, ese delivery para la salud estaría bien padre, o sea, que cada vez más pacientes tengan la atención cuando la tengan que tener y en el momento que la tengan que tener. Entonces, en algún punto de mi carrera profesional también yo dije, de pronto llegué a hacer cierta consultoría adicional y paralela a lo que ya hacía en Secretaría de Salud, y o sea, hubo un punto en el que dije, mi perspectiva es totalmente la perspectiva pública. Me gustaría conocer la perspectiva privada, porque ya me tocó pelearme por aspirinas, ya me tocó pelearme por una acreditación de seguro popular, ya me tocó pensar en muchas camas para más personas o etcétera, pero no he visto la perspectiva privada. Al final de cuentas, la vertiente en México de salud es o me voy a lo público o me voy a lo privado. Y yo decía, me falta conocer esa parte, o sea, incluso yo tenía mucha curiosidad de, bueno, ¿qué pasa en el privado, no? ¿También te peleas por las aspirinas o llegas y te preocupa el olor a limón, ¿no? Entonces, en el sentido de que ya conocí un poco más de la estructura que había en un hospital, cómo se planeaba, qué áreas estaban pues ahí disponibles, y también pensando un poco más en la parte de acreditaciones y certificaciones, pues me empecé a involucrar en cursos de el Consejo de Salubridad General, la Dirección General de Calidad en Salud, y muchas de las cosas que pasan dentro de un hospital, pues impactan en la infraestructura, en las áreas, en cuántos lavabos vas a tener, en cuántos dispensadores, etcétera. Entonces, decido moverme a conocer el sector privado y también a un área completamente diferente a la que ya estaba. Me muevo a calidad porque la posición que tengo ahora tiene mucha alineación con la gestión de proyectos. Proyectos de innovación que permiten ver la operación interna de, pues, un hospital, desde qué problemas podemos tener en un hospital, que los médicos, no es personal, pero que los médicos no se laven las manos, que los pacientes se caigan, que estemos administrando mal el medicamento, que de pronto tengamos oportunidades en la gestión del equipo médico, en no funciona la planta de emergencia, etcétera. De todos los riesgos que vamos identificando, pues nos vamos a implementar proyectos de mejora. Entonces, me encantó eso que me plantearon, ese movimiento, uno para conocer el sector privado y también otro para conocer qué es lo que pasaba dentro de toda la estructura que yo ya, a mí ya me había tocado planear y también conocer qué pasaba dentro y que de pronto ver cómo puedo facilitar todavía más en estructura lo que está pasando en un hospital.
El puesto de mejora del desempeño, creo que para muchos que no conozcan el tema, ¿nos puedes platicar qué áreas ve, qué es lo que hace, cómo impacta en el sistema? Pues tú estás en el sistema Tech Salud, ¿no? O sea, ¿qué tanto abarca o qué tanto hace?
¿Qué tanto hace? ¿Qué es mejora del desempeño? Suena de pronto a calidad, me va a venir a presentar un proyecto y me va a obligar a medir indicadores. En general, creo que, y tú también como calidólogo, pues no me vas a dejar mentir que de pronto crear esa cultura de calidad y seguridad de los pacientes es un reto, ¿no? Porque de pronto no nos cae el 20 de qué tanto impacta pues lo que hacemos. Así te toque limpiar un equipo, así te toque hacer la prueba de la caldera, así te toque asegurar los recursos, o ser la enfermera que trata al paciente de forma adecuada. En este caso, la mejora del desempeño es de todos los procesos que ya están establecidos en un hospital, Si yo ya detecté que hay ciertos problemas o ciertos riesgos, y si ya determiné cierto proceso que tengo que seguir, la mejora del desempeño se va a encargar de vigilar que los procedimientos que se establecieron y que son procesos seguros se lleven a cabo. Y si no estamos logrando esa estandarización de proceso o que ese proceso se lleve a cabo conforme a lo que nosotros ya planeamos, ¿cómo le vamos a hacer? Puede ir desde ponerte un infográfico de por favor, lávate las manos, puede ir hasta en un quirófano y te voy a programar un Alexa Skill, porque de pronto necesitas un recordatorio de que tienes que hacer cierta actividad. La mejora del desempeño tiene mucho que ver con la parte de innovación, ver cómo hacer que las cosas sí pasen, cómo le haces para que las personas que están involucradas en la atención de salud lleven a cabo lo que tienen que hacer de una forma y que entiendan también la trascendencia de las actividades que se realizan todos los días en los hospitales y pues retarnos todos como profesionales de la salud a entregar la mejor calidad y seguridad a nuestros pacientes. Entonces, es la parte de darle seguimiento a lo que ya tenemos implementado y ver cómo le vamos a hacer para que se lleven a cabo los procesos seguros en el hospital.
Que el reto más difícil que yo he visto, ya tú me dirás cómo te digo, pero es cambiar ese mindset de algún personal que a lo mejor, pues hay de todo, pero hay hospitales donde el personal, pues como ya es altamente capacitado, tiene muchos años de capacitación y demás, pues tienen el ego por las nubes y ellos son los perfectos. ¿Y cómo vas tú a venir a decirles que eso se puede mejorar? Que el tema de mejora continua para algunos es, no, eso no existe. No que te lo digan, sino pues es su actitud, ¿no? De cómo vas a venir a mejorar si yo ya soy el mejor. Y hay dos perfiles, uno que dice, a ver, ¿cómo lo hago mejor? Y otro que dicen, tú no me vas a venir a decir a mí, porque también creo que el tema de la edad, pues eres joven y de pronto pues te toca tener contacto con personas ya grandes que dicen, no, ¿cómo tú chiquilla me vas o tú chiquillo me vas a venir a decir a mí que estoy haciendo las cosas mal? ¿Cómo te va con ese tema? Porque digo, a mí me ha causado también un poco de conflicto el cómo abrir esa puerta de personas que dicen, es que aquí todo está bien, ¿cómo tú vas a venir a decir que está mal, no?
Fíjate que, o sea, 100% de razón en esa parte de que quizás quienes, pues bueno, ya llevo ciertos años en la parte profesional, pero desde que creo que empecé y, por ejemplo, me tocaba trabajar con no sé, residentes de obra, ingenieros de muchísimos años, o actualmente con médicos que tienen toda la experiencia del mundo, ¿cómo le haces para al final para ganártelos y que se perciba no solo como algo punitivo, ¿no? De que está mal y hágalo así. Creo que una estrategia que a mí personalmente me ha funcionado es, uno, trato de ser empático con lo que hacen. O sea, no les puedes pedir que hagan cosas que están fuera de sus manos. La segunda, conoce los procesos que llevan a cabo y dale soluciones que se apeguen a lo que ellos sí pueden hacer. Y creo que la más importante es la información, o sea, el que tú tengas los conocimientos, la evidencia científica, teórica o como le quieras llamar, te va a dar mucho, o sea, siento que la información siempre va a ser poder. El que tú le digas, muy bien, usted instala un catéter venoso central de esta manera, pero hay estudios en Mayo Clinic, hay estudios en, no sé, Timbuktu, que dicen que si haces esto vas a tener un índice de efectividad mucho mayor. A tu paciente le va a ir mucho mejor. Doctor, usted incluso pues puede aspirar a tener ese, pues ese cambio en todo lo que ya se está viendo en el mundo, ¿no? Entonces, el que tú les traigas ese update a su pues práctica de todos los días, o en el caso de los ingenieros, el que le digas, sí, Inge, pero esto ahora se hace de esta manera, de una forma pues bastante respetuosa, porque claro que los años de experiencia se respetan, pero también pues mucho el hecho de que les digas con argumentos muy válidos qué es lo que, qué les quieres transmitir y cuáles son las ventajas que ellos pueden tener al adoptar esta parte. En algún momento, digo, es como más una estrategia de ventas o no sé cómo llamarlo, dile a tu cliente lo que quiere escuchar. O sea, dile al médico lo que él quiere escuchar. Doctor, usted va a poder publicar con eso. Doctor, usted va a poder compararse con médicos de el hospital tal, etcétera. Entonces, creo que va muy relacionado incluso lo que te digo, pues si dentro de tu trabajo tu función es tratar de convencer a personas, pues bueno, llénate de skills que te ayuden a convencer a la gente, por ejemplo. Y digo, claro. 100% con argumentos, empatía y respeto. Creo que esas son tres cosas súper importantes.
Perfecto, muchas gracias, Samantha. Respecto a los temas que yo tenía para hablar contigo, creo que se han cubierto de manera general todos, pero no sé si hay algún concepto que se nos esté pasando antes de ir cerrando el episodio.
Pues no, creo que no, pero sí me gustaría que las personas que nos estén escuchando y que estén o no inmersas en la parte de la salud, creo que una de las cosas que por las que yo me siento afortunada es por hacer todos los días lo que me gusta. Levantarme y decir, ah, que, o sea, voy a trabajar, no puede ser un día más en mi trabajo. Creo que la misión de vida de las personas siempre se tiene que alinear con lo que haces todos los días. O sea, en la profesión en la que te desarrolles, busca que se alinee a tu misión y que tenga propósito todo lo que haces todos los días, que vaya alineada a un impacto no solo en tu parte y vida profesional, que también es importante, no sé, el sueldo que percibas, lo que sea, pero que también que busques dejar un legado en tu entorno. Yo creo que, y soy fiel creyente de que, por lo menos en mi país, en algún momento va a haber un cambio o un clic diferente por la cantidad de profesionales que nos gusta hacer las cosas bien. Entonces, ese cambio en nuestras mentalidades creo que es súper importante y me gustaría que muchas personas se sumaran y tuvieran esa perspectiva.
Sobre todo esa conciencia, fíjate, es una de las preguntas que casi siempre hago, no a todos, pero en muchas ocasiones si se presta, si lo hago, de si has pensado cuál es tu misión en la vida, y a algunos sí se les tuerce la cara de que, ay, caray, no había pensado en eso. Algunos otros pues lo acaban de decir tal cual tú lo dices, de pues dejar un legado, de aportar algo, de hacer algo que te deje en paz, porque bien hiciste como el acotamiento del tema económico. A veces uno dice, no, pero ¿cómo estás en ese trabajo? ¿Si podrías estar ganando más? Seguro que sí. O sea, por ejemplo, no sé, ¿por qué no es el director médico? Pues es que el nivel de estrés, de ocupación y demás, a lo mejor tu misión de vida era ser pues un buen padre, y pues esa es muy difícil. Yo he visto a los directores médicos cómo les va, y normalmente son personas pues ya grandes que ya no tienen esas preocupaciones y pueden dedicarle. Hay personas que les dedican tanto el administrativo como el director médico, ya les dedican toda su vida al hospital porque pues te demandan, ¿no? Entonces, qué bueno que lo menciones, porque muchas de las veces no importa tanto el salario, siempre y cuando cubra tus necesidades, porque lo que hagas después del trabajo también importa. Muchas personas hoy en día, en el tema de las jubilaciones, muchos dicen, no, pues es que no me quiero jubilar porque no tengo idea qué voy a hacer con mi tiempo, porque no tuvieron hobbies. Yo de las cosas que más invito a las personas es, búscate un hobby que te haga feliz. A lo mejor el trabajo no es tu mero hit, pero te deja un dinero para poder, a lo mejor, por ejemplo, este es mi hobby, que es el podcast, que es una parte que también te da felicidad, porque pues al final de cuentas, seguro has visto esta imagen de meme que utilizan, que el éxito no se mide pues solamente por el ingreso económico, sino por muchas partes del pastel, y muchas de esas son los hobbies, ¿no?
Sí, 100%, y también pues seguimos siendo personas, aparte de ser profesionistas, ¿no? Seguimos teniendo familia, tenemos amigos, y al final, pues bueno, somos un todo, que entre más felices yo creo que vivimos mejor.
Claro, no, y te desempeñas mejor, o sea, las personas. Sí. Yo cuando ves en el trabajo a las personas que dan muchos conflictos es porque seguramente en casa las cosas no están bien y tienen muchos problemas personales, y desgraciadamente pues los llevan al trabajo, se desencadena y es un círculo vicioso de que te tratan mal y tratas mal al de enfrente, y es difícil. Muchas de las cosas se solucionan si las personas pues son felices, aunque suena muy trivial, pero pues sí tiene mucho que ver. Samantha, ¿algo más que quieras mencionar antes de despedirnos de la audiencia?
No, pues agradecerte antes que todo, Daniel, por esta apertura, y también haces un trabajo increíble buscando y haciendo networking en diferentes foros. Por ahí les compartimos mi LinkedIn por si en algún momento quieren conectar, compartir experiencias, dudas. Siempre es un placer conocer a más biomédicos o más médicos que estén interesados en conocer este tipo de temas. Y pues nada, muchas gracias por este tiempo y pues nada, saludos a todos.
Muchas gracias a ti también por aceptar la invitación y te felicito porque el puesto de mejora del desempeño, pues para todos los que estamos en calidad, pues suena muy bonito, ¿no? Es un nombre al que todos aspiramos a trabajar en algo que tenga que ver con mejora en el área que seas. Entonces, pues te felicito, digo, vas empezando y se quiere ver así, porque todos los que andamos en los 30, pues vamos empezando, no nos queda todavía mucha carrera, así que pues el mejor de los éxitos a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales y le dieran suscribir en todos los canales para crecer el proyecto y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.